para compartir, acompañar y aprender con ellos en las etapas en que más nos necesitan. Junto a nuestros niños y niñas ya estamos creciendo juntos. Conduce Julio Videla. Invita Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.
Hola, ¿cómo están? Nosotros muy contentos de acompañarles una vez más en nuestro programa Creciendo Juntos, que es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Soy Julio Videla y junto a Macarena Silva, profesional del sistema Chile Crece Contigo, como siempre les estamos acompañando para conversar distintos temas relacionados con la infancia. Macarena, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Julio. Buenos días a todas y todos los que nos están escuchando. Estamos en plena época veraniega. Los niños están haciendo uso de las piscinas y por eso seguimos en este tema de los cuidados de niños y niñas y este tema nos parece fundamental. Entonces tenemos a un invitado muy especial que nos va a orientar en los cuidados específicos para las piscinas.
Además, la idea, como hoy día es sábado, ¿verdad? La idea es hablar con un experto en la materia y es por eso que estamos en nuestro estudio con Humberto Izaguirre, reanimador del SAMU Metropolitano. Primero, gracias Humberto por acceder a nuestra invitación. Algo básico, ¿cuáles son, dirías tú, los principales errores que pueden cometer las familias cuando tienen piscina en sus casas?
Fíjate. Mira, lo principal y que tienen que todos tener claro que tenemos que cuidar la prevención. Debemos prevenir que nuestros niños se caigan a las piscinas, que se tiren un piquero en un lugar indebido. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Primero, que todas las piscinas tengan reja. De 1.10 m, 1.20 m de alto, con no más de 10 centímetros de separación entre los barrotes. Que los niños siempre estén acompañados. Un niño pequeño que esté caminando se puede caer fácilmente a la piscina, por lo tanto, tiene que estar con alguien. Nunca dejar a los niños solos. Bañarse en lugares permitidos, en lugares que tengan salvavidas. No tirarse piquero en lugares que no conocemos. No beber alcohol cuando voy a ir al mar. No entrar al mar después de un asado. Esas cosas son importantes como prevención para que no ocurran esta asfixia por inmersión.
Dos preguntas. Una, cuando hablas de establecer medidas de seguridad en torno a las piscinas, ¿qué pasa con las piscinas estas de plástico, chiquititas, que también...
Las inflables.
Todas las piscinas son un riesgo. Uh-huh. Todas. Un balde de agua es un riesgo. Un niño pequeño que está recién caminando, se cae un balde de agua que tenga 20 centímetros de agua y se va a ahogar. Uh-huh. Un niño se va a ahogar en una tina. Si lo estoy bañando y me voy a contestar el teléfono, el niño se puede ahogar. Por lo tanto, siempre hay riesgo. ¿Y cuál es la solución? Que los niños nunca deben estar solos. Niños pequeños nunca solos frente a un riesgo de una piscina.
La segunda pregunta es que tú dijiste que no había que meterse al mar después de comer un asado. ¿Y cuál es la razón que hay detrás de eso?
Lo que pasa es que cuando yo como un asado, y no solo es asado, sino que además es vino y piscola,
ingesta de alcohol
y alimento, mis músculos están preocupados de la absorción del alimento. Por lo tanto, o sea, el sistema digestivo y los músculos no. Yo voy a necesitar mucho músculo para nadar a la balsa. Y ahí se va a producir problemas. Y si además estoy con ingesta de alcohol, peor. Entonces, yo me voy a arriesgar, voy a ir a un lugar donde a lo mejor en una situación normal yo iba y venía, pero si estoy recién comido con alcohol en el cuerpo, no voy a llegar y no voy a poder volver y me puedo ahogar, por muy buen nadador que sea.
Humberto, y en el caso que nos enfrentemos a un niño o una niña que cae en una piscina, ¿cuáles dirías tú, con tu experiencia, son los pasos a seguir?
Primero, no se tienen que caer a la piscina, ¿no es cierto? Hicimos la prevención. Pero si de todas maneras ocurre y un niño se cae a la piscina, lo primero que voy a hacer es sacarlo. Lo voy a poner a la orilla de la piscina y lo voy a observar. ¿Qué voy a mirar? Que el niño respire, que el niño se mueva o tosa, o llore. Si el niño no llora, no tose, no se mueve, no respira, el niño está en un paro cardiorrespiratorio.
Eso es luz roja.
Es luz roja. ¿Y qué voy a hacer? Voy a llamar al 131. Necesito hacer lo primero, llamar. Y le digo a alguien, a usted, Julio, por favor, anda y llama al 131.
O sea, Lo personalizo.
Si yo digo, llamen, hay 20 personas comiéndose el asado y tomando ahí en la piscina, va a decir, el otro llamó. Y no es así, lo personalizo. Tú anda y llama al 131. Y cuando llames, me dices que llamaste. Una vez que hicimos eso, comienzo con la reanimación cardiopulmonar.
O sea, paralelo a que hacemos eso,
sí, comienzo. No demoro. Uh-huh. El niño no tose, no respira, no se mueve. Comienzo a hacer compresiones en el centro del pecho, con dos dedos, hablando del caso de lactantes, uh-huh, o niños pequeños, con dos dedos. ¿Cuántas veces? 30 veces. Termino 27, 28, 29, 30 y voy a dar dos ventilaciones. Boca a boca, si es más grande, si es chiquitito, boca a boca, nariz. Cubro todo.
En el fondo le está ingresando aire de tu boca al lactante. Así es. Ya.
Humberto está haciendo la demostración, claro, sí, con un muñeco,
para,
¿no?
Que están escuchando la radio, sepan.
Sí. ¿Ah? Y lo pueden ver también. Hicimos un Facebook Live en la semana donde él nos mostró esto mismo.
¿Cuánto aire le pongo en el? ¿Cuánto aire meto? Insuflo, es solamente que el tórax del niño se expanda. Uh-huh. Solamente eso. Y dos veces. Y luego comienzo de nuevo 30 veces. ¿A qué velocidad? A la velocidad de entre 100 y 120 veces por minuto. Uh-huh. Que eso equivale a la música de Stayin' Alive, que usted lo canta muy bien.
Sí.
¿Sí? ¿Cómo era, Maca?
Sí, Stayin' Alive.
Ese es el ritmo.
Stayin' Alive. Ve, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Entre 100 y 120 veces por minuto. ¿Hasta cuándo?
Y ahí estamos poniendo... Eso. Este de la guerra de las galaxias, claro.
¿Se escucha?
Sí, sí. Mira, lo mismo que hace esto ahí.
Sigo el ritmo. ¿Hasta cuándo hago esto? Uh-huh. Hasta que llega la ambulancia. No paro. Nunca paro. Recuerden de haber llamado al 131. Uh-huh.
Sí.
Porque si ustedes no llamaron al 131, la ambulancia no va a llegar. Recuerden que lo primero que vimos, no tose, no se mueve, no respira. Tú anda y llama al 131. Y comienzo. 1, 2, 3, contando en voz alta. 29, 30, dos insuflaciones.
Claro.
Sí, 1, 2, 3, 4.
Me están informando ahí que si se demoran en llegar, igual desde.
Me están diciendo
desde que. Desde el 131 nos están ayudando, sí, y están diciendo, ajá, mire, haga, ajá, esto.
A la persona que llama la están orientando.
Orientando. Están diciendo, claro, hágalo de tal y tal forma. Uh-huh. Y las compresiones se llaman compresiones torácicas, no masaje, porque a veces uno habla del masaje cardíaco y la gente empieza a hacer masaje. No, sí, son compresiones torácicas. Fuerte y rápido. Un
¿qué
tercio
tan
del
fuerte?
Tórax.
Porque me da fuerte susto eso de que sea demasiado fuerte y romperle los huesitos.
Lo peor que puede pasar es que quiebres una costilla.
Ya.
O dos o tres, no importa. Le vas a salvar la vida, okay, al niño o al adulto que le está haciendo estas compresiones, claro, y estas ventilaciones.
Esa pregunta la han hecho otras personas. Dicen, oiga, pero al hacerlo tan fuerte le puede quebrar la costilla. Pero está salvando una vida.
Vida.
Claro. Oye, ojo a, ajá, que lo que preguntaba para nuestros auditores. Pueden encontrar todo este video a través de cooperativa.cl también, sí, está pero completito
y ahí se ve todo.
Oye, tú estabas haciendo este ejercicio con los dos deditos en caso de lactantes, ¿no? Con el índice y el del
los
medio.
Los dos dedos que sean más parejos. No todos tenemos los dedos iguales.
Como la niña chica.
Los dos dedos juntos, ajá, da lo mismo. Dos,
sí,
dedos.
Dos dedos, da lo mismo. Si es un poco más grande.
Si es un poco más grande, puedo usar una mano. Uh-huh. El talón de mi mano, lo pongo en el centro del tórax, uh-huh, y hago las compresiones. Si es más grande o el niño es más grande y la persona que lo hace es muy pequeña, lo hace con dos manos. Entrelaza las manos, usa el talón de la mano igual que antes, entrelaza con la siguiente.
Ah, sí, si es una mujer que a lo mejor no tiene tanta fuerza, ¿verdad?
Claro, claro. O y el niño es gordito, es grande,
claro,
lo puede hacer con las dos manos. No hay una norma. Tiene que ver con el tamaño del que va a hacer las compresiones y con el tamaño del paciente. Uh-huh. Y las ventilaciones, recuerden, independiente del tamaño, que el tórax se expanda. Si es más grande, voy a tener que hacer un poco más de fuerza.
Correcto. ¿Mm?
Yo te quería preguntar, bueno, ya nos dijiste cómo se hacía bien. Julio decía que podíamos ver... El video del Facebook Live.
Sí.
Pero existen también otros sitios web u otras herramientas donde la gente pueda acceder para informarse sobre la reanimación cardiopulmonar.
SAMU.cl, uh-huh, www.samu.cl, podemos encontrar muchos videos y toda la información.
Oye, yo estaba pensando, ¿y qué pasa con las embarazadas? No hemos hablado de eso.
Las embarazadas se hace exactamente lo mismo, con la diferencia que lo vamos a rotar hacia su izquierda. Ajá. Uh-huh. Y vamos a hacer las compresiones en el pecho, si no hay ningún problema. No, uh-huh, vamos a comprimir la guatita, nada. Solamente que lo vamos a hacer
el estómago, rotar
hacia
barriga,
la izquierda, uh-huh, y hacemos las compresiones y las ventilaciones igual que cualquier otra persona.
Ahora, si el niño o la niña vuelve en sí, o sea, ya empieza a respirar, ¿Tú recomiendas, Humberto, llevarlo a un centro asistencial o nos quedamos tranquilos con eso?
Si esto ocurrió, acuerden que ya llamamos la ambulancia.
Sí.
La vamos a esperar.
Ah, claro.
Vamos a esperar que la ambulancia llegue. Si el niño empieza a respirar, se mueve, lo voy a poner en posición de seguridad. ¿Qué es posición de seguridad? Pónganlo de lado. ¿Por qué? Porque puede vomitar. Y no quiero que aspire el vómito.
Bueno, eso se ve en las películas, sí, cuando claro. Los ponen de lado y botan...
Eso de botar el agua es solo de las películas, pero sí podría vomitar. Ya. Entonces, ahí
o sea,
yo...
metí las patas y yo nada que... Pero, lo que pero yo lo he visto, eso es lo que he visto yo.
Es una muy buena pregunta, porque la gente tiende a esperar a que salga el agua, ¿no?
No existe
y
eso.
No,
agua, no quiero sacar el agua, no me importa, eso no es tema. Yo lo voy a poner de lado solo por si vomita.
Claro. Claro, tienes razón.
Cuéntame una cosa, Humberto. ¿Cuál es el número de niños que tienen accidentes al año por inmersión?
Mira, hay algunas estadísticas, hay algunas que son como del año 2013 o 2014, que hablan de 360 niños que mueren al año en Chile.
¿Cuánto?
360. O sea, uno por día más o menos.
¿Eso se concentra en algunos meses en particular o es algo que sucede?
Mira, siempre hay que pensar que esto puede ocurrir en cualquier momento. Siempre... Los temas estos vienen en el verano, porque la piscina y eso. Pero las piscinas están llenas de agua todo el año. Y a veces uno se descuida. Por lo tanto, no existen meses. Aunque sí, hay más en verano. Pero piensen que esto de la prevención es todo el año. No existe una fecha especial. Se ahogan en todo el año.
Oye, se habla harto del RCP. Yo soy ignorante. Formo parte de lo ignorante.
Reanimación cardiopulmonar.
Eso significa sí. Reanimación cardiopulmonar. RCP. Sí. Claro, tú con... La experiencia que tiene, la expertise, sabes lo que es, pero el resto sí. no sabemos. Dice, lo que le hace falta es un RCP, y yo quedaría... No.
Si nosotros estamos como muy acostumbrados a usar siglas y entendemos que...
No, está bien, pero qué bueno
significa
que la comparta
eso,
con
reanimación
nosotros.
Cardiopulmonar, eso es el RCP.
¿Hablamos de las canciones, Maca? Hablamos de las canciones que se ocupaban, ¿no?
Sí, Stayin' Alive.
La Guerra de las Galaxias.
Sí, yo te quería preguntar por la importancia de que los niños aprendan a nadar a temprana edad y cuánta importancia le dan ustedes también a ese apoyo y también cuáles son las precauciones que hay que tomar porque podría la gente descansar en que los niños nadan y entonces dejarlos solos.
Siempre es importante que los niños sepan nadar, pero no es todo. Un niño puede tirarse un piquero, pegarse en la cabeza y se va a ahogar igual. Los niños no los podemos dejar solos, sepan o no sepan nadar. Ojalá lo tengamos todo el tiempo que estamos en la piscina con ellos con un chaleco salvavidas. No con alitas,
no
con flotadores.
¿Estás en contra de las alitas?
Absolutamente. No, sin alitas, sin delfines, sin tiburones, no. Un chaleco que ojalá tenga sujeción por debajo de las piernas y usted le pone cuando llega a la piscina y se lo saca cuando se va de la piscina. El niño pasó todo el tiempo con el chaleco puesto. Y además lo estoy mirando. Y además, aunque sepa nadar, no me confío. Un niño pequeño no me puedo confiar. Nunca.
Cuando hablamos de un niño pequeño, ¿estamos hablando de un niño entre qué edad?
Un niño desde que camina hasta los 15 años. Desde que gatea. Sí, porque gateando puede caerse al agua, por supuesto. Sí.
Oh.
Julio.
Es un fantasma.
No, que te estaba escuchando con tanta atención. Oye, hemos hablado de las piscinas, los cuidados en un río, por ejemplo, o en el mar, ¿es lo mismo?
Son los mismos. El tema es el siguiente. Si hay un lugar que no está permitido nadar o bañarse, no hay que bañarse. Si hay un lugar que no sabemos la profundidad, no me puedo tirar un piquero. Si es un río, por muy bajito que sea, si es un niño, tengo que estar con él. El acompañamiento es fundamental. El chaleco salvavidas es fundamental. Los cuidados son fundamentales. Donde sea. Río, piscina,
el problema es que somos bien irresponsables.
La bañera, la tina. Si yo tengo un niño en una tina, no me voy a ir a hablar por teléfono porque el niño se puede ahogar en la tina. Si tengo un balde de agua, el niño se puede caer y puede pegarse en la cabeza, quedar inconsciente y ahogarse en el balde de agua. Entonces, los niños pequeños deben estar acompañados.
Tú mencionabas también cuando hicimos el Facebook Live que era importante que esta técnica fuera conocida por todo el mundo.
Sí.
¿Sí? ¿Dónde la gente se puede educar? ¿Cómo dirías tú que deberían hacerlo para poder conocerla? Y también, ¿desde cuándo? Porque ahí también mencionamos que los niños podían aprenderla.
Los niños pueden aprender desde que caminan, porque nosotros les vamos a enseñar como un juego. Que esto se hace y que lo aprenden. Como aprenden cualquier cosa. ¿Dónde entran? Para aprender, al SAMU, la página www.samu.cl. En YouTube está lleno de lugares donde enseñan cómo hacer reanimación. Y la idea es que en los colegios, en las instituciones como los colegios o las universidades, la gente les enseñen a hacer reanimación cardiopulmonar. ¿Por qué? Porque nosotros querríamos que todo el mundo sepa hacer reanimación cardiopulmonar. Me voy a dar un dato. Nosotros llegamos, nos demoramos 8, 9, 10 minutos en llegar a una paciente que está en paro. Si ese paciente no ha recibido esta reanimación básica, lo más probable es que ese paciente fallece en el lugar. Si ese paciente, aunque lleguemos con todos los equipos que tenemos, pero si ese paciente le han estado haciendo buena reanimación cardiopulmonar, ese paciente se va a salvar.
¿Esto se basa en qué?
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, sí, pero también te quería pedir que cuál es la lógica que hay detrás de la reanimación.
Por eso te lo voy a dar. Nos llamaron por un paciente en Providencia, una señora que estaba haciendo actividad física con un personal training. Llegamos y la señora, el personal trainer le estaba haciendo reanimación desde que cayó, porque estaba haciendo ejercicio y cayó. Esa paciente salió del paro. Nosotros no sabemos qué pasó después, me gustaría saber, pero no sabemos. Pero esa paciente salió del paro, llegó peleando con nosotros al servicio de urgencia. Y eso ocurre solamente si es que le hicieron reanimación desde el momento que la vieron caer al suelo.
Claro.
Por lo tanto, es muy importante. ¿Por qué? Porque el que yo esté haciendo, y eso es tu pregunta, reanimación va a significar que el corazón va a mandar sangre al cerebro y va a mandar también sangre al mismo corazón. Por lo tanto, eso va a hacer que la persona pueda salvarse de ese paro.
Humberto, a raíz de lo que te pregunta la Maca, ¿cuánto soporta o cuánto el lapso que hay en una persona que no puede respirar? ¿Cuánto tiempo puede, digamos, mantenerse?
Mira, cada un minuto es un 10% que se pierde de posibilidad de vida. Entonces, si pasan 10 minutos, estamos hasta ahí. Siempre que no se le haya hecho reanimación, porque si se le está haciendo, tienes mucho más tiempo.
Está alargando el.
Y hay algo que no hemos dicho, y que lo deberíamos haber dicho también en el programa que grabamos de Facebook, que el DEA es muy importante. Volvemos a la sigla, que es un DEA.
Claro.
El DEA es un desfibrilador semiautomático o automático. Un DEA es un desfibrilador. ¿Qué va a hacer el DEA? Va a provocar que la fibrilación ventricular, que es el corazón que está fibrilando, yo le mando una descarga eléctrica. Ajá. Y el corazón vuelve a latir.
Ese que uno también ha visto en alguna serie, no sé.
Choque eléctrico.
Sí, eso. La primera causa de paro en pacientes adultos es por fibrilación ventricular. Se infartan, hacen una fibrilación ventricular. Pero eso dura poco tiempo. Entonces nosotros tenemos que tomarlo en la fibrilación ventricular, descargar, y el paciente tiene muchas, pero muchas más posibilidades de vivir. Y los DEA están en todas partes, debieran estar en todas partes. En Estados Unidos, usted va a Disneylandia y está donde queda, donde venden las papas fritas, donde venden las cosas y dónde están los DEA. Mira. Porque cualquiera lo puede usar. Tus hijos lo pueden usar porque son muy fáciles.
Debiéramos tenerlo.
En también. Todas partes. Deberían haber en los aeropuertos, deberían haber en los estadios.
Y educación para que la gente sepa usarlo.
Educación.
Sí. Entonces, llega el paro, llama al 131 y si tiene el DEA, pide el DEA y lo aplica a usted. No necesita ser profesional.
Humberto, dos preguntas.
Oye, ¿ya lo escucharon lo que dijiste tú del DEA?
¿Qué cosa?
Están pidiendo que no.
¿Qué es un DEA? Es una máquina que tiene dos placas que se llama desfibrilador semiautomático o desfibrilador externo automático. Eso es un DEA. Y el DEA, la gracia que tiene es que lo puede usar cualquiera, porque habla. Te dice lo que tienes que hacer. Ajá.
Yo tenía dos preguntas. Una es, que tiene que ver con algo que dijimos también en el programa. ¿Cuál es la superficie donde yo debo ubicar a las personas para poder hacer bien el RCP? Y la otra es que me pudieras ir a hacer como una lista de tips que la gente no debiese olvidar.
Me gustó eso que dijo la máquina.
Perfecto. A ver, primero tiene que ser una superficie dura. Si es un niño pequeño, un lactante, lo puedo hacer encima de una mesa, no hay ningún problema. Pero si es un adulto, lo voy a tener que bajar al suelo. Si es necesario, lo bajo de la cama. La cama no sirve, es muy blanda. Necesito una superficie dura. Ahí lo voy a hacer. Si es niño, ningún problema. Si es adulto, al suelo.
Suelo hay en todas partes.
Suelo hay en todas partes. Tips. Prevención. La prevención es fundamental. Luego, evaluar si el niño tose, si el niño respira, si el niño se mueve. Si no tose, no respira ni se mueve, llamo. Importantísimo. ¿Y dónde llamo? Al 131. Y comienzo a hacer reanimación cardiopulmonar. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega la ambulancia. No paro. Me puedo turnar con otro.
Claro.
Pero sí. No se para.
Es cansador, ¿no?
Es cansador. Debiera cambiar cada 2 minutos. Eso dicen las normas.
Pero es que ahí volvemos atrás. Porque decíamos que todos debiéramos saber.
Claro. Pero
nosotros
no
aprendemos algo contigo. Pero no es lo habitual.
O sea, ojo, porque cuando usted llama, le van a estar dando información por el teléfono, desde el 131.
Ah, de veras.
Y le van a estar diciendo, haga esto, haga esto. Ah, que estoy cansado. ¿Hay otra persona que pueda hacerlo? Ya, y le explica cómo hacerlo y comienza. Y ojalá se cambiaran cada dos minutos haciéndolo bien.
Esa era la
Oye, ¿ustedes por qué no hacen este tipo de charlas también?
Sí, lo hacemos.
¿Lo hacen?
Sí. Sí, y de hecho queremos empezar a ir a los colegios, porque ese es nuestro foco, háganlo, los niños.
Háganlo, por lo menos van a contar con nuestra ayuda, que los vamos a estar motivando.
Vamos a tomar la palabra.
En serio, los vamos a estar motivando, porque falta acceder a cursos de RCP, videos de apoyo, hay, felizmente, por lo menos tenemos nosotros en nuestro programa, que nos permitan informarnos y prepararnos ante accidentes como estos, que además uno salva una vida.
Sí.
Salva una vida.
Imagínense cómo se sentiría usted si ocurre esto y aprendió y sirvió y el niño se salvó o el adulto se salvó. Eso es espectacular. Y no es tan difícil de aprender, ustedes lo ven. Es algo simple, pero que tienen que hacerlo y empoderarse. Y decir, lo voy a hacer hasta que llegue la ambulancia, aunque me canse, aunque esté ahí, hasta que caiga al lado el paciente.
¿Cuáles dirías tú que son los errores más comunes que comete la gente cuando está haciendo RCP?
No me preocupan tanto los errores, me preocupa que lo hagan. Es mejor que lo hagan mal a que no lo hagan. Preferible.
¿Sí? Mira.
No se preocupen los errores. Si suenan las costillas que se lloran, no hay problema. Esas costillas se van a arreglar después.
El temor que tenía la maca.
Sí. Fuerte y rápido. Fuerte y rápido, un tercio del tórax y le damos.
Te quiero hacer una pregunta a ti personal, Maca. En el sentido de preguntarte... ¿qué recomendaciones tiene Chile Crece Contigo sobre este tema que hemos hablado esta mañana con Humberto?
Nosotros como Chile Crece Contigo tenemos unos talleres de apoyo a habilidades a padres que se llama Talleres Nada es Perfecto. Y en los Talleres Nada es Perfecto tenemos un pequeño un manual, un libro que está dedicado también a la prevención y seguridad de niños y niñas. Ahí pueden encontrar también todos los temas que tienen que ver con prevención para justamente evitar los accidentes en niños y niñas. Y también, bueno, las recomendaciones para el uso de la silla de auto, los sistemas de retención, y esperamos también algún día poder tener un pequeño videíto hecho con el SAMU Metropolitano.
No es mala idea.
Metropolitano.
No es mala idea.
Nosotros lo hacemos.
Especialmente para los niños y niñas de Chile Crece
Contigo. Nos vamos a despedir porque si no me va a matar nuestra periodista y productora. La Camila Betancourt. Queremos agradecerte, Humberto, Izaguirre, todo lo que has dicho, clarito, lo entendemos, y ojalá que muchos se integren a este grupo de salvar vidas.
Sí, cuando quieran, y si tenemos que salir a hacerlo afuera y en los colegios y todo, todo nuestro apoyo, no hay ningún problema.
Maca, te quiero hacer otra pregunta personal. ¿Nos despedimos?
Bueno, ya. Organícese, aprenda. RCP para todos.
En 7 días más nos juntamos,
Así es.
De todas maneras. Muchas gracias a todos ustedes, gracias por la sintonía. Y nos juntamos, como decíamos, la próxima semana. Que tengan un muy buen fin de semana y cuídense, como decía Humberto, ¿verdad? Cuídense. Chao.
Fue Creciendo Juntos, donde los más pequeños y pequeñas son los grandes protagonistas. Creciendo Juntos, una invitación del Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.